Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Doce y seis minutos de la mañana, siguen ustedes en la sintonía de Onda Madrid. Es la tercera y última hora de este Buenos Días Madrid en este viernes 2 de agosto. Nos quedan pendientes todavía los trailers, Carmen, que los hemos dejado ahí la cartelera de cine pendientes, pero ya se han incorporado a este estudio Antonio Martín Bombón. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días.
También Maite Alcaraz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y que decía yo antes que había aparecido cargado como un mozo ahí con la caja, Jesús Clemente. Ya saben que hemos escuchado en directo hace unos minutitos. Qué rápido has venido, por cierto, desde Leganés, Jesús. Buenas.
Muy buenas. Es que cuando os habéis enterado que venía cargado, me habéis apremiado. Digo, pues nada, me doy prisa.
Sí, sí, ¿no?
Prisa.
Sobre todo porque venías con una carga bastante apetecible. Sí. Has estado, recordarán ustedes, en la fábrica de cerveza La Cibeles, en el Día de la Cerveza, que es hoy, 2 de agosto. Y ala, aquí nos ha traído, que suene, la cervecita sin alcohol.
Sin alcohol, sí, sí, era el prototipo que nos lo ha dicho, nos ha tenido que embotellar, porque al ser un prototipo nos lo embotella en la botella existente que él tiene, pero obviamente nos lo ha dado todo sin alcohol, también hay con alcohol, pero eso lo dejamos... O lo dejáis fuera de antena, los que bebéis cerveza, yo no bebo. Y nos hemos dejado muchas cosas por contar de la cerveza. Solo te doy, si quieres, un chispacito y ya...
Chispacito y te vas, que está Carmen dándonos chispacitos.
Claro, claro, y yo desaparezco, porque decíamos que hay muchas anécdotas que rodean a la cerveza. Una de ellas, por ejemplo, es que hay que dejarla así de pie, ya lo sabéis, porque si es tumbada se oxida la chapa, o sea, favorece la oxidación de la chapa, y la cerveza se echa a perder. Lo cual, hablando de una cerveza artesanal, es una pena. Como veréis, yo no bebo, pero soy un buen anfitrión, entonces todas estas cosas las cuido al detalle. También decíamos que los babilonios la inventaron, y lo que hacían cuando salía una cerveza pues que no había sido correctamente realizada, pues al ejecutor le tiraban a la cerveza, lo cual, conociendo a más de un español, yo creo que haría todas mal para que le tiren una y otra vez a una bañera de cerveza. Y un baño de cerveza fue lo que hubo en 1814, que estalló un tanque que contenía 3.500 litros de cerveza en Londres y causó una ola, literal, una ola de cerveza. Entonces, yo no sé si es el sueño o el miedo de algunos que le venga una ola de cerveza, que yo creo que le faltan bocas o amplitud de la boca para abrir. En definitiva, cerveza, Día de la Cerveza, alegría, que has dado mucho colorido, mucha frescura con la melodía, y yo creo que es la bebida genial para afrontar un fin de semana. De hecho, el Día Internacional de la Cerveza no obedece a una fecha, a una numeración en concreto, es siempre el primer viernes de agosto. Muy bien elegido.
O sea, eso es casi como lo de los viernes de Medinaceli, ¿no?
Sí, algo así.
Bueno, pues sin mezclarlo, por supuesto.
Madrid, además, hay que tener en cuenta una cosa, que no nos damos muchas veces cuenta de lo que tenemos. Pero tenemos dos marcas de cervezas absolutamente internacionales, Mau y el Águila, y son cervezas de Madrid.
Así es. De hecho, estas artesanales, las Cibeles, también nos han dicho que en Japón, que la exportan a muchos sitios, y estoy contigo, Antonio, hay que presumir un poquito más de lo que tenemos.
Claro.
Que lo hemos oído antes, Fran Zappa decía que se mide la grandeza de un país por su cerveza. Leñe, somos grandes.
Bueno, pues como somos grandes, y Carmen también lo es, que está aquí esperando estoicamente con esos trailers que nos quedaban, esas películas pendientes.
Claro, yo sé por la cerveza, puedo esperar.
Y sobre todo estas tan fresquitas que nos han traído.
Sí,
de Leganés.
Sí, está muy fresquita.
Aunque sea sin alcohol.
Sí, sí. Bueno, ¿qué nos queda?
Pues mira, nos queda un estreno y un reestreno, porque hoy se reestrena un clásico entre los clásicos, que te voy a dar una pista. Bueno, no, nos la va a dar Pili. Pili nos va a dar una pista, a ver si sabéis cuál es.
Un singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again.
¿De qué película hablamos? Vamos a poner el tráiler.
A ver, que suene el tráiler, que no, la Pili no me he enterado que
a ver,
la Pili.
Señora, no se detenga,
no se
sigue.
De aquí.
No tema nada, siga adelante.
No sale de mi coche, llamará.
Oh, no haga eso, solo unas cuantas manzanas.
No
se asuste, no soy un criminal.
No me importa, no. Sí que es un criminal, yo he visto esa cara en alguna parte.
Oiga, señora, yo, déjeme explicarle.
Hay correos con muchos números en el pecho.
Señor.
Agente, este hombre se ha metido en mi coche de improviso y no me conozco. Don Locke.
¿Cómo está, señor Locke? ¿Dando un paseo en coche? Tuve que
un singing in the rain, just singing.
Ahora escuchamos la banda sonora.
Puede estar tranquila. Bien.
Vamos a poner la banda sonora.
Buenas noches, agente.
Ya sé cuál es, ya sé cuál es.
¿Sabes cuál es?
Uh-huh.
A ver.
La he entendido, a Pili.
Ahora, cantada por Gene Kelly.
que la he entendido, ¿eh?
A ver, es que yo le estoy enseñando a Pili a cantar. Pero todavía la mujer no canta.
Claro.
Entonces ella hace lo que puede. El inglés tampoco se le da muy bien porque bilingüe no es.
Lo intenta.
Ella lo intenta, pero esto es Singing in the Rain, cantando bajo la lluvia.
Sí. Mira, ahí está.
Ah, esto. Lo que pasa es que Pili en la, es que está aprendiendo, es que es aprendiz de asistente virtual. Otros tienen a Siri, nosotros tenemos a Pili.
Lo habías puesto muy difícil, ¿eh?
Claro, nosotros tenemos
para
a Pili.
Pillarnos,
la inteligencia artificial también depende de cómo se le enseñe.
¡Qué
conflicto!
¡Oye, Antonio! Hombre, yo hago lo que puedo, que para lo que me pagan tampoco es mucho, en realidad.
Oye, entonces...
Pero bueno, la estoy enseñando a cantar y a hablar en inglés. El problema es que para enseñarla a hablar en inglés, como parto de la base mía, pues ahí está la carencia.
Ahí me la caigo. Pero bueno, esta película la vamos a ver.
Que se reestrena en los cines, se puede ver a partir de este viernes, cantando bajo la lluvia, con Gene Kelly, protagonizada y dirigida por él, que yo siempre me pregunto con esta película, ¿esto de la lluvia es antes o después de que este señor empezó a cantar? Bueno, pasamos al corremos un tupido velo.
Eso y... es de inteligencia artificial, ¿eh?
¿Ves? Sí, porque...
Ha puesto
no
ya...
eres muy partidaria, ¿no?
Porque de la natural cada vez hay menos.
Y nos queda
otro estreno, un último estreno.
Voy a ingresar en la residencia y me van a admitir en ella porque paga.
Pero si a lo mejor ni te reconoce.
A mí me recordará, seguro.
¿Por qué estás tan seguro?
Yo sé cuál es.
Porque
esta.
Lo que ella y yo vivimos no se puede olvidar jamás.
Remember.
Muy bien, efectivamente.
Ahí estás, Maite.
Maite se ha ganado el premio, Remember Me.
Te ha ganado una cerveza. Venga, sin alcohol.
Vale, sin alcohol, pero te
sí,
hagan.
Sí, sí, sí. Buen premio.
Es además un tráiler que da mucha ternurita. Es una historia de amor muy bonita, muy bonita, muy bonita. O sea, esto, el hashtag de esta película sería oy, qué bonita. Esto, la sinopsis, ¿esto qué va? Bueno, pues es un señor, Claude, viudo, 70 años, ex crítico de teatro y de cine. Él tiene una hija y se entera que la mujer que fue el amor de su vida, que fue actriz de teatro también, tiene Alzheimer y está ingresada en una residencia. ¿Y qué hace este señor? Finge que tiene Alzheimer para ingresar en la residencia, estar junto a ella, ayudarla a recordar y pasar, bueno, pues el tiempo que les queda juntos. ¡Qué bonito! ¡Ah, qué bonito!
Sí, sí, la historia es muy bonita y además creo que cada vez va más habitual, ¿no?, por esa enfermedad terrible.
Sí, es una enfermedad terrible que, bueno, y siempre tiene, bueno, pues espacio para ser recordada en películas y además con ternura. No sé cómo será la película porque, como de costumbre, al preestreno no me han invitado. Al estreno no he podido ir porque es esta tarde. Pero mira, el tráiler yo lo recomiendo.
Y hay una película anterior muy bonita también que trata ese drama del Alzheimer y de una relación de pareja que es El diario de Noah. No sé
sí,
si
es verdad.
Recordáis que
sí,
es deliciosa también. Triste, sí. Pero muy
triste,
bonita.
Pero bueno, que te sales del cine con esa cosa entre sí. Triste y amargura, porque bueno, mira, es duro, es triste, pero da momentos muy
¿sabes
bonitos,
lo que te digo, Carmen? Que como me has dejado de bajona un poquito,
ahí va.
Claro, que
te presto a Pili un rato, como graciosa.
Déjame a Pili por aquí, pero a quien le vamos a decir que venga ya dentro de nada, después de la publicidad, es a Belén.
Singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling, in happy again.
Bueno, me has hecho reír, Juanjo, gracias. Pero que es verdad que la película, la de Remember Me, ¿no?, que tiene ese contenido emocional tan, tan fuerte, ¿no?, que me había dejado a mí, yo decía, un poquito así. Pues que va a venir Belén Almonacid como cada viernes con sus versiones y ya verás tú, aquí bailando, pues vamos a estar bailando con la cerveza sin alcohol, vaya viernes que llevamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
¿Quién se va de vacaciones?
¿Quién será?
Y no digo nada.
¿Quién será?
Bueno, somos dos, creo. Acá ahora mismo los que estamos aquí dentro en el estudio, los que nos vamos de vacaciones.
¿Ah, sí?
¿Y una pista doy. Ninguno es rubio. Así que, ojeda de las rubias.
Hace falta ofender y hace falta recordarnos a Nieves y a mí que os vais de cachondeo los dos.
A ver. Pensaba que era para haberos llamado rubias.
Yo ha habido un momento que también he pensado, hombre, ¿no? Si rompéis el estereotipo.
Estamos muy orgullosas, ¿verdad, Nieves? O sea, que Antonio también se nos va de vacaciones.
Para este programa sí. Pero yo ya estoy de vacaciones en mi vida.
Ya. O sea, que realmente has venido a vernos, a pasar un ratito, ¿no?
Exactamente, porque tú me dijiste, pero ya te había dicho que los 15 primeros días de agosto, lo que pasa es que tú dijiste, pero
esta
de tal día,
rara.
Tal día, y me liaste.
Claro, es que a ver...
Como hay dos días de agosto, a mí me pasa lo mismo, Antonio,
lo
que han engañado.
El día 2.
¿Trabajáis en julio? ¿Y el 1 y el 2 de agosto qué?
¿Qué?
Que lo hemos trabajado igual.
Claro. Mírala, aquí está.
¿A qué trampas?
Y después le dije, y bueno, y hasta el 15 estoy fuera, y dice, ¿y el 16? ¿Quién iba a pensar que el 16 era viernes?
Con puente de por medio y todo.
O sea, que le hiciste de a ver.
También.
Y me contarás tus vacaciones. De momento, lo que les
no.
vamos a contar, a mí me verá, perdona Nieves,
¿ver?
Pero será mi despedida también, porque también me tocará.
También entonces. Tiras de vacaciones.
Ya vendréis vosotros y me iré
bueno.
yo. Ya sabéis que los últimos serán los primeros.
También es cierto, pero que nos quiten lo bailado, si nos ponemos también. Aquí a buscar dichos.
Hay refranes.
Oye,
para
que
todo.
Hablando de bailado, que no paramos de bailar.
Exacto.
¿Eh?
Que hoy he venido yo con ganas de bailar y he dicho, venga, a su manera. ¿La de quién? Bueno, pues a la de los Jackson. Nos vamos con este Blame It on the Boogie. We spent the night in Frisco at every kind of disco. From that night I kissed our love goodbye. The Jackson, que no The Jackson's Five, porque era el año 1978 y ya habíamos tenido muchos, pero que muchos problemas con distintas discográficas. ¿Qué pasa? Que se habían pegado ya los hermanos Jackson y su padre, sobre todo, que era el manager con la Motown. La Motown dijo, pues ahí tenéis la puerta, pero el nombre es mío. Los Jackson Five no lo podéis utilizar. Y bueno, pues se reconvirtieron en los Jacksons. Con esta canción, con este Blame It on the Boogie, consiguieron de alguna manera volver a relanzar su carrera, volver a vender muchos discos, pero atención, porque esta canción no era suya. El original de un inglés, de apellido también Jackson, pero de nombre Mick. Y ya os adelanto que ni era familia ni nada de nada.
Perdona, Belén,
¿qué?
Recordamos a nuestros oyentes que va a ser ahora mismo, en tu sección, cuando termine, cuando vamos a lanzar la pregunta para que consigan las entradas para poder ir al ballet del Lago de los Cisnes. Así que estén muy atentos a todo lo que diga Belén.
Sí.
Porque cuando finalice va a lanzar ella la pregunta.
Venga.
Y los dos primeros que respondan correctamente ganarán una entrada para el sábado, dos entradas para el sábado y dos entradas para el domingo.
Perfecto. ¿Podemos participar nosotros?
No.
El Lago de los Cisnes.
Así que ya lo saben, que perdón, es que lo tenía que
recordar. No pasa nada.
Que la gente
vale.
Que la gente esté atenta.
628-091-117. Siempre cuento cosas muy interesantes. Sé que hoy me vais a prestar más atención de la normal. 628-091-117. Os había dejado en Reino Unido, ¿vale? Nos habíamos encontrado con un señor que se llamaba Mick Jackson y que era realmente el que creó esta canción. Es el autor de este Blame It on the Boogie. Atención, porque esto se calificó en la prensa y se tituló en la prensa como la batalla del boogie. ¿Por qué? Porque la canción salió prácticamente simultáneamente en el año 1978, tan solo con un día de diferencia. Un día antes la publicaron los Jackson, pero la canción era de Mick Jackson. ¿Qué pasó? Vamos a ver, tenemos a Mick Jackson escribiendo unos años antes este bonito tema que había compuesto especialmente para Stevie Wonder. Stevie Wonder la escuchó y dijo, por Dios, yo esto no lo canto, que es una canción como muy simple, como muy simplona, yo no la voy a cantar. Y entonces Mick Jackson empezó a recorrerse el mundo.
No la vio Stevie Wonder.
No, Stevie Wonder no la vio. Y él empezó pues a moverse por toda Europa. En Europa llegó a Francia, estaba interpretándola un artista francés, viendo a ver si era su ritmillo. Y al mismo tiempo teníamos a los nuevos managers de los Jackson, que como no querían gastarse mucho dinero, dijeron, ¿dónde hay autores que cobran poco? Y dijeron, pues vámonos para Europa, que en Estados Unidos aquí cobran todos muchos. Se fueron a Europa, escucharon esta canción que estaba cantando un francés, ¿vale? Y dijeron, pues nos gusta, compramos los derechos. Y calladitos, 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 se fueron hasta Estados Unidos con esta canción. ¿Qué pasa? Que cuando Mick se enteró, entró en cólera. ¿Por qué? Pues porque él creía que ya nadie iba a cantar su canción y él la había grabado. Y hubo esa rivalidad, esa batalla del Boogie para ver quién la publicaba antes. Y sí, la publicaron los Jackson. Y luego vamos adelantando en el tiempo. Maite, te miro a ti.
A ver, a ver.
Porque yo creo que tú eres de las mías.
A ver, a ver.
Tú esta canción la has bailado con Luis Miguel. ¿Sí?
Ah, sí, 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 sí.
¿Será que no me amas?
Ni tú. Ay, ay, Belén. Has dado en el clavo.
¿A que sí?
Menudos bailoteos nos hemos dado. Él cambió las juventudes,
sí,
con esto.
Él cambió lo del Boogie por más el desamor, ¿no? Ya no era la culpa del Boogie, sino que era que será que no me amas. Sí. Pero bueno, así de bien sonaba también. No culpes a la lluvia, será que
no me amas. Era cuando Luis Miguel estaba así con su flequillo,
sí,
bueno, frondoso. Tiene el pelo, todavía el pelo
no
le, le va bien.
Tenía un buen tupé, sí.
Sí, sí.
No le tengo yo ahora mismo.
Pero no está, ahora
no está
ya
mal.
No está.
Sí, yo es que creo estaba que un poco recauchutado.
Tenía, sí, y yo creo que tenía problemas familiares y tal.
Bueno, bueno, una tiene una que, historia.
Sí, sí.
Bueno,
se ha venido
cuando,
abajo, sí.
Sí, se vino abajo total, pero bueno, cuando sacó este disco,
flor
se llamaba 20 años, hombre,
no,
Luis Miguel,
no, 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 ¿eh?
A ver,
Antonio,
Luis Miguel,
no le
flor, subestimes, de un día,
¿eh?
Flor de un día,
no, que ha vendido discos.
El que tú no lo hayas bailado porque ya te ha pillado en una edad madura,
una persona,
no significa que Luis Miguel.
Una persona que su ídolo es Julio Iglesias, todo esto son flor de un día.
A ver, que me voy a ganar, que me voy a ganar a Antonio Martín Beaumont. ¿Sabes quién le hizo el arreglo para esta canción? Juan Carlos Calderón.
Ah,
¿vale? ¿Así te he ganado ya un poquito?
Bueno.
Sí, hombre, ¿no? Uno de nuestros grandes arreglistas, de nuestros grandes compositores.
El arreglo es bueno, pero ¿quién habla?
Pero Luis Miguel no. Bueno, pues ganó, consiguió vender tan solo en el primer fin de semana del lanzamiento de 20 años, que era donde estaba precisamente esta canción, ¿será que no me amas? Un fin de semana, ¿vale? 600.000 copias. Mm. Ahí en nada.
Vender.
Y seguimos avanzando. Venga,
esta
vamos rapidito.
Hubiera ido mucho mejor para Bisbal.
¿Para Bisbal? Oye, pues
para,
mira, la podría,
Luis Miguel.
La podría revisitar.
Pero tendría mucho gallo, ¿no?
Pero yo creo que para la voz de Bisbal y la forma de Bisbal, de esta canción
sí,
le hubiera ido
puede
muy
ser.
Bien. Es,
bueno,
en esa versión, ¿eh?
También te digo, para cuando Luis Miguel sacó esta versión, yo creo que David Bisbal no había ni
claro,
nacido.
Pues sí.
Pero bueno, ahora puede...
Ahora venga,
ahora,
sí.
Ahora puede hacerlo, ¿no?
Bisbal, David Bisbal, nos estarás escuchando. Buenos días, Madrid. Lanzamos desde aquí ese llamamiento. Por favor, versiona el Será que no me amas. Sigo con la versión en inglés.
Anda que como lo haga.
Oye, ¿te imaginas? Por
pedimos
favor.
Los derechos.
Y vienes y nos lo cuentas. Voy a escribir ahora mismo a David Bisbal. Seguro que tiene Twitter o algo. Yo le voy a escribir, ¿eh?
Claro, claro.
Cuidado.
Hombre,
que aquí, de aquí sacamos,
mira,
versión
si
de David
Bisbal.
Mira,
Martín Romo se fue con el reto de... Bueno, bueno, ya saben ustedes... Tienes el reto de que te conteste.
Oye, perdona, te recuerdo que en A Su Manera me han contestado unos mariachis ingleses.
Sí, sí, es verdad.
Emocionados porque puse su tema.
Muy bien, Belén.
Ahí es nada. Que cambiamos. Vamos al toque swing. Lituana, cuidado, es nuestra siguiente intérprete. Migloco se llama y ella es una artistaza.
Tiene su ritmillo, está
¿sí?
bien, ¿eh? Sí, ¿eh? Mucho swing.
Esto es de parque de atracciones para amenizar mientras estás en las colas.
Qué malo eres.
Contigo se nos caen todos los mitos, ¿eh, Antonio?
¿Sabes lo que te digo? Que Luis Miguel te diría, ¿será que no me amas?
Bueno, pues aquí tenemos a Mick Loco. Ella está cantando junto a la banda The Swings Band. Y la verdad es que, bueno, pues le encanta esto del swing desde que es pequeñaja, porque cuando tenía nada, 4 o 5 años, ya estaba escuchando ahí en el tocadiscos. Madre mía, en el tocadiscos. A Edith Piaf, a Louis Armstrong, a John Lennon. Bueno, cantidad de gente que le hacen dar luego después estos toquecitos tan swings. Pero si os he traído a una lituana, pues mira, ahora os voy a traer a una hongkonesa. Bueno. Esta ya me vas a decir que es de ascensor, ya le temo.
O de dentista.
Esta tengo yo en mi órgano electrónico, que tengo en el viernes.
En el Casio.
Le pongo el botón y yo
que te... Ay, que te estoy viendo.
La verdad es que la imagen que da Antonio Martín Pomón en este programa es muy distinta. Es muy
a la que tenían los oyentes,
sí,
de él, ¿verdad?
Ya, yo ya es que solo le puedo ver bailando en una silla. Y con el teclado ahí, con su Casio, dándole a las presintonías esas que tenía, las premelodías. ¿No? Susan Wong es una cantante de jazz, como os digo, nació en Hong Kong, aunque es verdad que emigró a Australia muy prontito, cuando tenía 7 años. Y bueno, pues relanzó su carrera y empezó a dar un poquito de vueltas al mundo de la música, participando precisamente en un programa de televisión como David Bisbal. Recuerdo, le estamos haciendo un llamamiento, David Bisbal. Queremos que versiones ¿Será que no me amas? De Luis Miguel.
Puede llamar si quiere para concursar por las entradas del Lago de los Cisnes.
628-091-117. Estamos en momento baile, estamos en momento ritmo. Cuidado con la silla, que no se nos mueva mucho. Vamos con Tony Sukar.
Aquí Antonio saca las maracas.
¿Sí? La silla todavía no la mueve, no le hemos atinado.
No, pero estoy moviendo la cabeza.
Ah, eso sí.
Es que el baile de silla no solamente mueve la silla, también la cabeza.
Que se me olvida, que se me olvida. Ay, madre, Maite, ¿a ti te gusta la salsa?
El ritmo me gusta, sí,
¿verdad?
Sí.
Bueno, Tony Sukar, que, bueno, pues nació en Perú, emigró cuando era muy jovencito, 2 añitos, a Estados Unidos con su familia. Allí toda la familia creó una banda.
¿Emigrar por cómo cantaba o por qué?
No, hombre, no, si tenía 2 años todavía no cantaba, solo berreaba. Solo berreaba. Cuidado, pero que viene de familia de artistas, que empezó con 13 añitos. Mira, con 13 años los padres ya le dejaban tocar la batería en la banda cuando iban a bautizos, bodas y comuniones, como el que dice. Y de ahí a llegar a la universidad y hacerse directamente con la banda. Es el rollito este salsa, que ya sabéis que siempre sucede, que hay un momento dado en el que la salsa empieza como a improvisar y a mí este momento me encanta. Venga, 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 sí, seguimos comiendo de cabeza, ¿eh?
Tú fíjate esto en una fiesta, en una verbena, haciendo todos el trenecito.
Ya te estoy viendo.
¿El trenecito?
Era de maravilla, yo en la silla,
¿eh? El trenecito.
¿El trenecito? ¿El trenecito?
Necesitas unas vacaciones.
Por favor,
pero vamos al compás del chacachá.
Una cosa te digo, cogemos las vacaciones el mismo día, pero yo contigo de fiesta no me voy, yo el trenecito no lo hago.
No sabes cómo te divertirías con el trenecito.
Bueno, me voy con una, es la última y vamos a intentar, a ver, Juan José Bayo, ¿cómo te lo digo? Que no suene muy alto, que es que ya berrean de por sí, ¿vale? Son las Gypsy Queens.
Me encantan, ¿eh?
¿Te gustan las?
Estas son muy azúcar moreno, ¿no?
Sí, son de la época. Estar un poquito arriba, un poquito como que no llegan, ¿eh?
Estas eran francesas.
No.
¿Seguro? No.
A ver, ¿qué son las Gypsy Queens?
Míralo.
Vamos a ver si están aquí la cerveza con alcohol.
Míralo.
Nacieron en Alicante.
¿En Alicante?
Pero se formaron en Palma de Mallorca.
Anda.
3 hermanas gitanas, Amada, Soledad y Tere. Y cuando empezaron a arrasar, ninguna de las 3 llegaba a los 20 años.
Anda, pues mira, a mí me sonaba francés.
Insisto, son urgentes las vacaciones, ¿eh?
la que estamos liando. Que entonces, después de todo esto, tú ahora me vas a... pretendes que haga una pregunta para que la gente se vaya al lago de los cines después del subidón que tenía yo de música.
Por supuesto. Si no la tienes tú, la tengo yo.
628-091-117. Tenemos una entrada doble para el sábado, tenemos una entrada doble para el domingo, el Lago de los Cisnes, Teatro EDP Gran Vía, ¿vale? Los dos primeros que me den correctamente la respuesta a una pregunta que es... ¿De quién era la canción realmente Blame Into the Boogie? ¿Quién fue el compositor? ¿Vale? Blame Into the Boogie. Quiero el nombre y el apellido, que si no la liamos parda.
Claro. Han tenido que estar muy atentos a esta sección.
Bueno, yo me lo sé.
Pero tú no puedes, Antonio.
Qué barbaridad.
Que tú eres capaz de bailar en trenecito el Lago de los Cisnes y la liamos.
Madre mía de mi vida. 12:31. El primero y primera persona humana que quiera y sepa esta respuesta corriendo, que la ponga en el WhatsApp. Y ahí, los dos primeros son los que van a tener las entradas. Así que antes de que termine el programa lo vamos a decir. Belén, que Juanjo no tenga más que ponerme indicativos. Y yo que te quería decir que pasara buenas vacaciones, pero luego vienes tú y nos dices que nada, nada, ¿vale? Nada, venga. Juanjo, necesitas unas vacaciones.
También, aquí más de uno ya.
Bueno, ahora...
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El verano me suena a canción del verano. Me recuerda a esas canciones del verano que todos hemos cantado y bailado. Y sobre todo me suena a radio. A llevar la radio encendida en el coche, a disfrutar del viaje y sobre todo si es sintonizando Onda Madrid. Slow down,
puppy. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues como ayer no estabais por aquí, pero es una de las noticias del verano, porque estábamos todos esperándolo como agua de mayo, que sí que quería saber vuestra valoración a esa notición, ¿no? Aunque todavía no ha sido investida Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, todo de indicar que en el momento en el que se sepa, bueno, pues habrá votación y ya tendremos persona que gobierne los designios de esta nuestra región. Ha costado, ha costado.
Y han pasado Nieves en más de 2 meses, ¿eh?
69 días.
Efectivamente, y todavía no ha sido elegida porque el debate, el discurso de investidura y la investidura en sí se producirá probablemente la semana que viene o la siguiente, todavía no hay fecha. Pues yo creo que una buena noticia, ¿no? En medio de todo este marasmo de bloqueo de muchas instituciones, de la imposibilidad de llegar a acuerdos, creo que ha costado, pero es un ejemplo, ¿no? La Comunidad de Madrid ha sido siempre un motor económico de España, tiene un presupuesto de más de 20.000 millones de euros, y yo creo que los madrileños merecíamos tener una estabilidad política. Ha costado porque, claro, primero no hay cultura de pactos. Aquí eran tres intervinientes en ese pacto y, sobre todo, uno, el caso de Vox, con muchas ganas de foco, ¿no? Y sabe que cuando se desbloqueara la Comunidad de Madrid, como la de Murcia, iba a desaparecer de ese foco mediático, ¿no? Y por eso yo creo que ha costado más, porque al final ha habido muchas cesiones y renuncias por parte de Vox respecto al primer programa tan maximalista que había planteado. Ayer yo tuve la oportunidad de estar con Isabel Díaz Ayuso y más allá de las aristas que se han ido limando respecto a Vox, con el apoyo de Ciudadanos, yo le pregunté por lo que nos interesa a los madrileños. ¿Nos va a bajar impuestos? se va a adelgazar la administración de una vez por todas, la administración autonómica, que también es un tótem que hace casi rivaliza con la administración general. Me dijo que sí, que se iban a bajar prácticamente todos los impuestos que dependen de la Comunidad de Madrid, con lo cual yo creo que es una buena noticia y además un ejemplo para otras comunidades autónomas. Muchas de ellas siempre han mirado a Madrid. El caso de Andalucía, cuando se desbloqueó el gobierno andaluz, lo primero que hizo Moreno Bonilla es bajar los impuestos, con lo cual creo que para todos es una buena noticia, porque la suma de las tres fuerzas dan una mayoría que no tenía la izquierda.
Sí, yo estoy de acuerdo, es una buena noticia, entre otras cosas porque los políticos no pueden ser el problema. Los políticos tienen que ser siempre la solución. Y la verdad es que con estos bloqueos que estábamos asistiendo, al final lo que ves es que la gente no entiende lo que han votado los ciudadanos y vuelven a expulsar el problema para que los ciudadanos lo vuelvan a resolver. Y eso, así puede ser político cualquiera. Se les elige a ellos precisamente para que resuelvan problemas complejos y para que nos los quiten a los ciudadanos que no estamos en ese día a día. Y después creo que es un buen momento por una razón. La izquierda ha demostrado que está a navajazo limpio, que no es capaz de ponerse de acuerdo, y el centro-derecha ha demostrado que, bueno, que donde han dado los números, pues han sido capaces las tres fuerzas políticas en llegar a acuerdos y empezar a hacer que los gobiernos sean estables y que caminen hacia adelante. Y más en una comunidad autónoma como Madrid, que es, como tú decías, la potencia que lleva a España en el coche, y que por consiguiente cuanto antes se pusiese en marcha pues mejor, y cuanto antes se quitase un gobierno en funciones que encima no es ni siquiera del presidente que fue elegido en la anterior legislatura, pues mejor que mejor. Por tanto, en ese aspecto me alegro y espero que cuanto antes se pueda investir y pueda ponerse en marcha.
Y cuando ponías en paralelo, Antonio, el caso de la izquierda, que no ha llegado a ningún acuerdo en muchas autonomías y fundamentalmente en el gobierno de la nación, yo también aprovecharía para hacer un paralelismo entre Vox y Podemos. A mí no me gusta el ideario de Vox, no comparto casi ninguna de sus propuestas, pero hay que reconocerle que no ha exigido ningún gobierno al que ha apoyado, y estoy hablando, por ejemplo, de Andalucía, estoy hablando de Murcia, estoy hablando de Madrid, no ha exigido entrar en las instituciones, no ha exigido tener media docena de ministros o de consejeros en caso de las autonomías, y eso es de destacar, comparado con un partido como Unidas Podemos, que está empeñado en entrar en los gobiernos, en tener cuotas de poder y además las que ellos quieran, es decir, claro, con ministerios llenos de poder y de presupuesto, ¿no? Con lo cual, no está mal hacer ese paralelismo, porque nos cansamos o mediáticamente hay, en fin, bastante hostilidad respecto a Vox. Yo también la tengo, insisto, no comparto prácticamente ninguna de sus medidas, pero hay que reconocerle que en esto no ha querido pillar cacho como ha hecho Unidas Podemos, que lo ha convertido casi en una exigencia, ¿no?
Bueno, es que los nuevos partidos en buena medida llegaron para hacer una nueva política. Y claro, al final resulta que la nueva política, que todos creímos que era lo que venía a quedarse, era que en vez de sillones, de lo que hablaban los nuevos partidos era de poner cuestiones sobre la mesa que eran buenas y que hacían caminar a los ciudadanos. Y sin embargo, lo que hemos visto en ese pacto entre el Partido Socialista y Podemos ha sido que lo único que se ponían, como en un mercado persa en la tribuna del Congreso de los Diputados, eran sillones de ministros, de vicepresidentes, etcétera, etcétera. Y encima, cuando les daban a Podemos una vicepresidencia y tres ministerios, decían que es que les habían condenado a la casita del perro, como si una vicepresidencia y tres ministerios fueran cualquier cosa. Y Vox es un partido, en buena medida, un partido de ideas. Y claro, un partido de ideas lo que no puede permitir, lógicamente, es que no gobierne el centro-derecha, que son las ideas que ellos defienden. Por tanto, en ese aspecto, no le quedaba otra cosa que sí, ser firme para defender esas ideas, pero después llegar a acuerdos, porque cuando se negocia, lógicamente, no se puede sacar el 100% de los programas que uno lleva.
Bueno, es la primera vez en la Comunidad de Madrid que va a haber un gobierno de coalición, el Partido Popular, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, que será la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado de Ciudadanos, que será el vicepresidente, y que además la formación naranja va a tener 5 consejerías dentro de ese equipo de gobierno, del que conoceremos nombres, cargos y demás una vez que ya se haya tomado posesión, después ese debate de investidura que estamos esperando conocer la fecha fecha en la que se va a desarrollar. Vamos a cambiar de asunto porque nos ha llamado mucho la atención. No sé si habéis tenido ocasión de ver unas imágenes de La Sexta en la que se observa a dos vigilantes de seguridad en el intercambiador de Atocha propinando una paliza brutal, bueno, una serie de puñetazos, la verdad es que sobrecogen, ¿no?, a un congoleño que estaba allí. Han dado, se ha dado a la luz, ¿no?, se han visto esas imágenes y nosotros queremos hablar de este tema con Dana García, que es portavoz de SOS Racismo Madrid. Dana, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues la verdad es que sobrecogidos, ¿no?, con estas imágenes que hemos visto. Antes de nada, no sé si has tenido ocasión de poder hablar con la víctima, con el afectado y saber cómo se encuentra.
Sí, compañeros míos hemos tenido posibilidad de eso, también de saber un poco, digamos, los pasos que se van a ir dando con respecto a la interposición de la denuncia y, bueno, y el seguimiento que se ve jurídicamente al proceso contra estos vigilantes que le agredieron, como se ve sin lugar a dudas en el vídeo. De hecho, es que no hace falta tener ninguna prueba más, ¿no? Con el vídeo ya es suficiente para probar, como decía, una práctica que desgraciadamente se está volviendo muy generalizada y diaria, ¿no? El hecho de que vigilantes de seguridad peguen y agredan por un motivo racista a personas racializadas.
Si te parece, bueno, vamos a recordar un poco, ocurría el sábado pasado, recordar sí. que lleva 6 años aquí en nuestro país viviendo en la calle, que utiliza los servicios del intercambiador de Avenida de América y cuando la estación estaba cerrada, pues fue víctima de esos golpes, patadas, puñetazos de esa pareja de vigilantes jurados que le sacaron a rastras del intercambiador. Vamos a compartir con ustedes su testimonio recogido por nuestros compañeros del programa de Telemadrid 120 minutos.
Come animali, coche, todo. ¿Por qué así? El trabajo complica mi vida, por bien, me duermo aquí a la calle.
Bueno, no se le entendía muy bien, pero sí que decía que le habían tratado como si fuera un auténtico animal. Solo hay que ver las imágenes, pero es que es brutal, ¿no? Y además ante la indefensión de esta persona, que lo único que hace ni siquiera es defenderse.
Claro, efectivamente. El problema es eso, ¿no? Que como animales, digamos que es la práctica diaria en la que el sistema en general o los vigilantes de seguridad en particular, como muchísimos casos que hemos visto recientemente en vídeos en Metro de Barcelona o aquí en España, en Atocha, o sea, hay muchísimos ejemplos, ¿no?, que se podrían dar, cómo es este trato, ¿no?, cómo tratan o qué diferencia hacen en concreto los vigilantes de seguridad, porque estamos hablando en este caso y este día de hoy de ellos, cómo tratan de forma animal o de la forma en la que no le consideran persona, por decirlo de alguna forma, a esta persona, ¿no?, a este hombre, que lo máximo que podría hacer que no pues estar ahí en el metro o lo que fuera, ¿no? ¿Cómo puede ser que eso esté justificado, el poder agredirle de esa manera, ¿no? Y además sin que luego tenga una repercusión tampoco, digamos, efectiva, ¿no? Porque esto pasa ya tanto, que se está generalizando tanto estas prácticas, que al final se institucionalizan en cuanto al cuerpo de vigilantes de seguridad y que parecen ya tan normales y se normalizan de esa forma, ¿no? Que es muy grave ya esta
situación.
Pero
estas son unas prácticas que no es un hecho aislado, sino que se da constantemente, general.
Sí, desgraciadamente sí, de hecho bastante poco nos enteramos de esas cosas, ¿no? Porque al final la gente ahora como viendo, como que se anima, ¿no? Viendo que hay más vídeos en redes sobre esto, pues ahora la gente, digamos, como que le da más, menos miedo, entre comillas, a grabar para que, bueno, por lo menos la persona agredida pues tenga un soporte de prueba al que poder, digamos, ir si no lo puede justificar de otra manera, que no sea con su mera declaración, ¿no? Y desgraciadamente sí, o sea, que es que pasan, todas las semanas hay un caso en concreto sobre esto, ¿no? En el metro de Barcelona hay un montón de casos, aquí en Madrid también un montón de casos, también en otras comunidades autónomas, obviamente, pero bueno, los más sonados al final pues son en la metrópoli, ¿no? Madrid y Barcelona. Y bueno, desgraciadamente, pues sí, no es un hecho aislado, es muy generalizable estas prácticas, se están volviendo totalmente recurrentes y totalmente diarias, generales, y claro, y se normalizan, ¿no?, de esa manera.
Dana, ¿y
es muy grave.
¿Y quién graba normalmente el vídeo? ¿Son los propios vigilantes de seguridad que luego se ufanan en las redes de que hacen estas atrocidades?
En ese caso, por lo que se puede apreciar del vídeo, yo entiendo que sí. El vídeo, digamos que se empezó a difundir porque entiendo que la persona quedaría en anonimato, pero por lo que se entiende en el vídeo, sí que fue un propio vigilante de las cámaras, en este caso el que grabó, ¿no? Obviamente, pues viendo el cariz que estaban teniendo los acontecimientos en cuanto a que sus compañeros estaban agrediendo a una persona, ¿no? Y que obviamente supone delito, obviamente, ¿no? Entonces, pues supongo que esa persona pues tuvo un poco de raciocinio en ese momento, de sentido común, y decidió grabar.
No, pero yo te decía, porque a veces...
son testigos también.
Pero a veces lo graban los propios vigilantes para alardear de ello, o porque yo he leído que esos casos se pueden dar también, ¿no? De que luego hay chat internos también entre los vigilantes que presumen, ¿no?, de hacer estas barbaridades.
Totalmente. Un poco, bueno, como el ejemplo que tuvimos como cuerpo, ¿no? Como ejemplo, con lo que pasó con Carmena y los policías municipales, no sé qué, pues en grupos de WhatsApp o grupos más internos, ¿no?, y privados, también hay cosas de estas, ¿no? Y de hecho... yo creo, o personalmente, o un poco en nuestro entorno creemos que, claro, al final los vigilantes de seguridad también se están viendo como más, digamos, de alguna forma...
expuestos.
O sea, tendrían que ser más precavidos, pero claro, están, digamos, más expuestos también, y eso lo que les hace también es estar más enfadados, ¿no?, de otra, a lo mejor. Entonces, por eso también se está siendo tan recurrente.
Pero el metro,
¿no?,
está, bueno, prácticamente con monitores por todos los lados, por consiguiente, cualquier cosa que hagan, sin duda alguna... lo saben aquellas personas que son responsables de la seguridad del metro, ¿no?
En cuanto a que hay cámaras, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, también es verdad que si hay una persona que está controlando y de repente no hace por denunciar o por poner, digamos, en cuestión ese vídeo, o a lo mejor ni siquiera ha visto las cámaras y se borran, porque bueno, las cámaras del metro tienen como máximo se borran en 6 días, más o menos. Entonces, si nadie, por lo que se ha controlado eso, o nadie pone una denuncia en el que el juzgado pueda, digamos, requerir esas cámaras, eso se borra, y si nadie ha reparado en ello, pues se elimina, digamos, la prueba fundamental, como es un vídeo, ¿no?, que es esclarecedor, vamos, que visualmente pues te dice lo que ha ocurrido. Entonces, claro... si pasa eso, es muy complicado también, porque aunque haya cámaras,
pero
o
si es un problema,
a lo mejor los testigos no.
Si es un problema tan generalizado como usted dice, me cuesta trabajo que no salga a la luz mucho más frecuentemente, ¿no?
No, justamente por
porque
eso.
Tiene que haber mucho,
más frecuentemente.
Tiene que haber entonces muchas personas cómplices de delitos que los ocultan.
Bueno, pues podría ser, no es tan raro, ¿no? En este sistema en el que vivimos, pues no es tan raro que haya personas o muchas personas cómplices de eso, ¿no?
Y hablando
justamente
de complicidad,
porque al final mucha gente tampoco encuentra en que eso pueda ser delito, ¿no? Por lo que le he dicho antes, de que a las personas racializadas o migrantes en muchos casos no se las considera personas, entonces, bueno, se puede hacer un poco lo que quiera con ellas, ¿no?
Decía yo
lo que puede entender gente, me refiero.
Dana, que hablando de complicidad precisamente, ahora la empresa de seguridad para la que trabajan estos vigilantes está valorando que también se ha despedido y que se adopte una serie de medidas, ¿no?, contra la otra persona que no hizo nada por evitar que este trabajador, bueno, pues le diese esta paliza brutal a este ciudadano congoleño. El hecho de que estuviese pasivo mirando cómo el otro le daba puñetazos, pues esto también debería tener una respuesta.
Bueno, es omisión, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, al final no ha sido el ejecutor directo, ¿no? No ha sido el actuante o el agresor directo, pero también lo ha sido por omisión, ¿no?, si lo queremos poner así un poco jurídicamente hablando. Entonces, bueno, a lo mejor la responsabilidad tendría que ser igual para los dos, no lo sé, no voy a ser yo la que, digamos, dictamine eso, pero también tiene responsabilidad, obviamente, 100%, o sea, eso no tiene que dudar, porque nadie lo duda, ¿no? Y al final, porque es lo que hablamos antes, que no es un hecho aislado, que esto al final trata de un sistema que en el que hay y se están generalizando estas prácticas racistas, que, como digo, al estar tan institucionalizadas y al estar tan inherentes, digamos, en las personas o en prácticas o en instituciones, etcétera, pues lo que hacen es que cada vez sea más normal, ¿no? Y esto, como digo, pues es muy grave y tenemos que hacer algo por cortarlo a tiempo.
Y una cosa, Dana, hombre, es un problema generalizado. Vosotros tenéis datos y efectivamente las imágenes no dejan ningún lugar a duda. Pero a mí sí me gustaría también poner un contrapunto, ¿no? Yo entiendo que también en ese colectivo tampoco hay que criminalizarlo. Quiero decir que habrá mucha gente, efectivamente,
no,
que
supuesto,
hace estas atrocidades y otras muchas
trabajo, claro,
que las denuncian, que hacen su trabajo y que desde luego no están en absoluto de acuerdo. Digo porque probablemente nos estén escuchando muchas familiares, incluso agentes de seguridad privada que no tienen nada que ver con estas prácticas.
Por supuesto, o sea, el tema de que sean prácticas generalizadas y que se normalice cada vez más significa obviamente que todos hagan eso, ¿no? Es un poco como los políticos. Pues hay algunos corruptos, sí, pero eso no quiere decir que todos lo sean, ¿no? Hay políticos, pues, extraordinarios, ¿no?
Fíjese, por ejemplo, en Barcelona la situación que en estos momentos se ha dado, que han tenido que contratar incluso un cargado de seguridad diferente de la alcaldesa Ada Colau, porque la convivencia que se tuvo en el pasado con muchos delincuentes ha llevado a que en estos momentos haya patrullas, incluso ciudadanas, patrullando la ciudad y el metro de Barcelona. Se lo digo porque hablaba de estas cuestiones tanto en Madrid como en Barcelona, y allí la percepción que tienen los ciudadanos de Barcelona, desde luego, es muy distinta a la que tiene usted. Es decir, la percepción que tienen es que los delincuentes campan a sus anchas.
Pero ¿y por qué me relacionan los delincuentes? No lo entiendo muy
porque
bien.
Usted, es la que ha hablado del metro de Barcelona y del metro de aquí, ¿no? No, claro, me imagino que los agentes de seguridad fundamentalmente vigilan en eso,
¿no? Hay una práctica generalizada racista de vigilantes de seguridad que agreden, obviamente no estoy diciendo de todos los vigilantes de seguridad, de toda la red de metro, de todas las capitales, de todas las ciudades o capitales de España. Lo que quiero decir es que hay muchos vigilantes de seguridad que se está haciendo práctica generalizada racista en cuanto a que agreden, con total impunidad, aunque bueno, esperemos que cada vez menos y que los procedimientos, digamos, sigan su curso, pero es la realidad, y hay vídeos en YouTube, hay vídeos en todos los lados, o sea, no es algo que me invente yo personalmente, o que nos inventemos, sino que es la realidad.
No, lo que venía a decir, Dana, también, era que en Barcelona y en Madrid no son los sitios de más afluencia, donde la gente coge más el metro y donde se estaba viendo, ¿no?, que había
más
este
grandes,
tipo de agresiones.
Efectivamente, Dana, hay mucha gente también migrante y racializada, pues, justamente porque son las más grandes, sí.
Desde esos racismo Madrid, en este caso en particular, además de hacer esta denuncia pública, ¿tenéis previsto acudir a los tribunales? ¿Vais a hacer alguna campaña viendo, ¿no?, que ahí se están proliferando este tipo de actuaciones?
Sí, bueno, de momento el apoyo que le hemos dado a la persona en concreto, pues es hacer seguimiento, ¿no?, a la denuncia interpuesta, etcétera, etcétera, y bueno, para ver un poco qué es lo que va pasando. Si en algún momento el procedimiento, obviamente, pues admite y sigue su curso judicial, pues bueno, valoraremos a lo mejor presentarnos, no lo sabemos, todavía no lo hemos hablado, pero bueno, por lo menos hacer ese acompañamiento previo si lo estamos realizando.
Bueno, pues queríamos en Onda Madrid darle eco a esta noticia que ya decía al principio, nos había sobrecogido, esas imágenes son espeluznantes y deseamos que no vuelvan a ocurrir, porque en fin, es que es una cuestión de pura humanidad. Dana García, portavoz de Sobrecismo Madrid, muchísimas gracias y
muchísimas
volveremos
gracias
a hablar. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta
gracias.
Luego. En fin, que es una situación que a todos nos sobrecoge. ¿Cómo nos sobrecoge? Fijaos que tengo aquí una última hora esta decisión judicial. Y es que, ¿os acordáis de ese atropello mortal que hubo de una anciana en Barcelona?
Barcelona, sí.
Cambiamos un poco de tema por ese patinete eléctrico. En concreto ocurría en Esplugues de Llobregat. Bueno, pues se va a saldar como máximo con penas de multa después de que la juez instructora haya descartado que el conductor incurriera en un delito de lesiones por imprudencia. O sea, estamos hablando de que se ha acordado archivar las diligencias por delito de lesiones que abrió a raíz de un atestado que hicieron los Mossos de Escuadra y que habían hecho confeccionando sobre este atropello. Recordamos que fue mortal. O sea, estamos hablando de que una persona ha muerto, una anciana, ha muerto atropellada por ese patinete eléctrico. Ocurrió el 28 de noviembre, con 92 años, arrollada por dos jóvenes que iban ocupando ese patinete y que, en fin, bueno, yo qué quiere que te diga, pero me deja un poco fría, ¿no?
Es que creo lo que ha jugado a favor del conductor de este patinete es que iba a menos de 10 kilómetros por hora. Entonces, yo por lo que me informé en su momento, creo que la fiscalía decía que era una imprudencia menos leve, ¿no? Que no era una imprudencia temeraria, que eso sí que hubiera acarreado, pues no sé cuántos meses o años incluso de cárcel, ¿no? Yo creo que es una desgracia, ¿no? Pero está bien que se plantee ese debate, porque estos artefactos que están de alguna manera sustituyendo a los coches por las grandes ciudades, incluso también ya a las bicicletas, a las motocicletas, habrá que regularlo seriamente, ¿no? Porque si no me equivoco, en ese caso, el chico que iba sobre ese patinete iba escribiendo WhatsApp en el móvil, iba jugando con el móvil de alguna manera, por lo tanto perdió atención, ¿no? Y aunque parezca una cosa, bueno, que vas muy leve y tal, al final te llevas por delante una persona mayor, a un crío que está por las aceras y tal, con lo cual el debate es bueno, que claro, lo tengamos y que lo resolvamos.
Es pues que sí. Resultas de esta muerte y de otros accidentes que ha habido es cuando en verdad se han puesto las pilas las autoridades y los ayuntamientos han empezado a regular el uso de patinetes y otros, e incluso tráfico también.
también en ese aspecto. Seguramente cuando ocurrió esto había un vacío legal sobre que los patinetes pudieran circular por las aceras o no. Es verdad que en estos momentos, a pesar de que se han puesto normas, sigue siendo un caos. Porque yo, por ejemplo, ayer mismo, cruzando por un semáforo en Madrid, me encontré con una bicicleta que venía de frente por el paso de cebra y después que se metió por la acera girando a toda velocidad.
Por prohibido, van por donde quieren.
Se me pudo llevar por delante a mí en el paso de peatones y después a la gente que iba allí. No hay respeto de ningún tipo en ese aspecto. A mí me parece que si son vehículos y si son considerados como vehículos, pues tienen que atenerse a las normas de tráfico como se tiene un conductor de un coche o de un camión.
No solamente por terceros, Antonio, porque te puede atropellar a ti, a mí, a Nieves o a cualquier oyente, sino por ellos mismos.
Claro.
Quiero decir, claro, tú te metas por calles prohibidas, giras por lugares que está prohibido para los coches y estás poniendo también en peligro tu vida, más allá de que se lo puedas hacer a un tercero.
No, cierto. Ya es que es una cosa tremenda. Si es que yo a mí me gusta mucho el senderismo y es que salgo por el campo a andar y el mayor peligro que tenemos en estos momentos en el campo son las bicicletas como circulan. Es que no tienen ley y es que no puede ser. Hay que regular estas cosas.
Bueno, hablando de movilidad, desde ayer ya la DGT ha puesto en marcha en esa campaña Operación Salida los drones.
Uh-huh. Ya se les ve por la M40.
Sí. Y además que, claro, bueno, dice, ya se les ve, son sigilosos porque están ahí arriba, pero son tan discretos, ¿verdad?
Sí, pero a veces los ves y ahora ya sabes que además de verlos, ellos te están viendo a ti.
Todo lo que sea, ¿verdad, Antonio? Que se introduzca la tecnología, los medios, materiales humanos, técnicos que haya a disposición para evitar muertes, que en definitiva es lo que se busca con este tipo de mecánicas, pues está bien.
Sin duda, yo creo que, mira, ayer se surgió el debate de que si son medidas para recaudar más. Bueno, probablemente se recaudará más y tendrán medidas también y serán medidas también para recaudar más. Pero ciertamente España pasó de cuando se puso el carnet de puntos, de los accidentes que había, la siniestralidad que había, al carnet de puntos que verdaderamente fue impactante para todos y a que algunas infracciones estuvieran dentro del Código Penal fue impactante para todos y ahora nos hemos empezado a relajar y han empezado a subir otra vez las muertes en carretera. Bueno, pues seguramente habrá que tener mano dura, porque al final nos damos cuenta que a lo único que respetamos es a la multa y a la mano dura.
Bueno, pues aparece por aquí Belén Almonacid. Ahí estás.
Aquí estoy.
Porque tenemos que resolver la incógnita.
Sí.
¿Quién de nuestros oyentes ha acertado?
Bueno, la respuesta correcta era Mick Jackson. ¿De acuerdo? Ahí está Antonio Martín Bombo, se lo sabía, Maite Alcaraz también. Y se lo han sabido muchísimos amigos, muchísimos oyentes. Bueno, pues no todo el mundo ha estado tan atento, ¿eh? Ay, en el WhatsApp ha habido un poquito de todo, pero en fin, que tenemos dos ganadores. El sábado se nos va a ir a disfrutar del Lago de los Cisnes, al Teatro EDP Gran Vía, Jorge Ramos Esteban.
Enhorabuena.
Y el domingo, al mismo teatro, de nuevo Lago de los Cisnes, misma hora, 8 de la tarde. El domingo se va Raúl Gil Fernández.
¿Solos o acompañados?
Acompañados.
Una entrada doble para cada uno.
Muy bien.
Que si no es muy
este
aburrido
ir
al teatro.
Este está programa, que lo tira, es un lujo,
está que lo tira. Bueno, regalamos de todo, por cierto, que gracias a Tatiana Solovieva Producciones, que ha tenido la amabilidad de, por su cortesía, regalar estas entradas entre todos nuestros oyentes. Nos vamos a ir con una dedicatoria también, porque servimos, fija, es que damos alegría por todas partes. Sergio Aguilera.
Sí, bueno, te lo comento rápido, que nos quedamos sin tiempo. Es una canción que dedico yo justo a nuestra productora, Belén, que se va de vaca y lleva tiempo diciéndome, me tienes que dedicar una canción, y ahora que es último día, bueno, le voy a dedicar
la canción. Me ha costado, me ha costado.
Para ti, para toda esa gente que hoy se coge las vacaciones, que ha estado aguantando esta semana, ya, bueno, entrado agosto, pues bueno, es la canción de vacaciones de Wishing. Además, habla de un traguito de cerveza también.
Ah,
que
hemos estado hablando de internacional cerveza. De la cerveza.
Eso es.
¿Y este cómo se llama? Mike, sí. ¿Cómo se llama?
No, el cantante se llama Wishing.
Wishing, vale.
Wishing, y la canción se llama Vacaciones.
Vale. Oye, esto Belén, me lo pongo yo en mi lista de Spotify.
Que para ti, de parte de Sergio Aguilera, de todos nuestros oyentes de esta familia y del equipo,
Sumamos, ¿verdad, Antonio?
Sí, sí.
Por supuesto.
Antonio, comparto la canción contigo, que también te vas de vacas.
Menuda temporada tan buena nos has dado.
Mil gracias. Bueno, que lo pases muy bien,
prometo
Belén.
Con volver.
Hombre, por supuesto que
prometo,
sí.
Prometo, amenazo. Más que prometo, es amenazo con volver.
Y a todos ustedes también les esperamos el lunes en este Buenos Días Madrid. Se quedan con Marta Zúñiga, las noticias. y que, lo dicho, pásalo bien, sí, y disfruten todos aquellos que se van de vacaciones. Gracias, Maite.
Adiós.
Gracias, Antonio.
Adiós.
Sergio.
Gracias, Belén. Sergio.
Hasta luego.